Uniradio presenta Conversatorios. Un repaso por los cursos y actividades destacadas del 2019 del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación.
Recibimos a la socióloga Helvecia Pérez, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, diplomada en Proyectos Sociales para el Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con estudios de comunicación realizados en diversas instituciones de Uruguay y en el exterior y se ha desempeñado como periodista y editora en prensa, radio y televisión. Se desempeña como profesora adjunta grado 3 en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación, donde imparte las asignaturas Pensamiento Social y Arte y Comunicación. Asimismo, es docente de las unidades curriculares Teatro del Oprimido y Educación para los Medios de Comunicación Educativa y Comunitaria de dicha facultad. Actualmente, desarrolla actividades de investigación en el campo Arte y Comunicación, con énfasis en la práctica y el análisis de artes escénicas y la escritura creativa como herramienta para la transformación. Sus líneas temáticas actuales son Educación para la Transformación, Artes Escénicas y Prácticas Corporales en el campo de la Comunicación y Escritura Creativa para las Ciencias Sociales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Vaya el saludo para todas y todos a través de nuestra Uniradio 89.1 FM y uniradio.edu.uy. El recibimiento para todas ustedes, en esta ocasión con una nueva conversación con integrantes del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Está con nosotros Helvecia Pérez. Ella es docente de esta casa, la Facultad de Información y Comunicación. Viene integra el equipo de Pensamiento Social del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, conjuntamente con otros colegas docentes como François Graña, Gastón Amén, Valentín Mañone y Eduardo Alonso. La ocasión de esta visita, de esta grata presencia que tenemos aquí en Estudios de Uniradio de Helvecia, es para contar de algunas experiencias que está desarrollando este grupo de pensamiento social del departamento, vinculado a algunas de las actividades, entre ellas lo que se dio en llamar de hace pocas semanas fanfarria invernal. Viene con estos tiempos, medio de frío, bastante de frío. Y bueno, y ella tiene bastantes cosas para contarnos y para contarles a ustedes, queridos amigos y amigas de la audiencia de Uniradio. ¿Cómo estás, Helvecia?
Bueno, muy bien. Un placer para mí estar aquí en Uniradio, que de alguna manera, bueno, también es mi casa.
Claro.
Y bueno, agradecida de que me hayan invitado, a las órdenes completamente. Bueno, con esta idea, con esta intención de compartir con las oyentes y los oyentes lo que estamos de algún modo trabajando, ¿no?
Claro. Tenemos que contarle a todas y todos que Helvecia es socióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, diplomada en Proyectos Sociales para el Desarrollo en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Estudió comunicación en distintas instituciones en Uruguay y en el exterior, y ha trabajado como periodista y editora en prensa, radio y TV. Es profesora adjunta, grado 3, en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, como mencionábamos en el comienzo de este encuentro contigo. Y Helvecia es docente de las unidades curriculares Teatro del Oprimido y Educación para los Medios de Comunicación Educativa y Comunitaria de la FIC. Por supuesto que también trabaja y brinda cursos para egresados de escritura creativa y de teatro para el cambio social en el Centro Universitario Regional Este. ¿Va por ahí un poco la cosa?
Sí, va bastante por ahí. Creo que el único detalle ahí de esos básicos, que también trabajo en una unidad que se llama Arte y Comunicación en el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Trabajar con las ciencias sociales, desde las ciencias sociales en el campo de la comunicación. Y bueno, siempre preguntarnos y buscar las respuestas que nos van pareciendo más adecuadas para comprender la vida social que estamos viviendo en esta época, para lo cual siempre tenemos que comprender muchas cosas que pasaron antes y las que están pasando también en otros lugares. Pero bueno, para esa comprensión es uno de los caminos sería esta unidad curricular que llamamos Pensamiento Social, que bueno, que se propone justamente transmitir a los estudiantes de comunicación, a las estudiantes de comunicación, y bueno, en lo posible también que eso repercuta para la sociedad en general, ¿no? Se propone transmitir bueno, una mirada crítica de la realidad social que vivimos y también, bueno, una comprensión que tiende como a desnaturalizar la vida social, ¿no? Esto de hacer de cuenta que, digamos, darnos cuenta de alguna manera que nada es natural en la vida social o que por lo menos la gran mayoría de las cosas que vivimos son construcciones sociales. Las estamos elaborando, las estamos reproduciendo y las estamos transformando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en ese trabajo estamos, que hasta dónde reproducimos, hasta dónde transformamos, y cada uno de los trabajos que proponemos, de las pequeñas cosas, de las clases y de los trabajos con los estudiantes y con las estudiantes, tiene que ver con eso, ¿no? De qué maneras nos acercamos a lo que nos rodea.
Claro. Estabas mencionando un concepto allí que creo que está bueno que lo puedas, de alguna manera lo estabas desarrollando, pero creo que está bien poner un poquito el foco en la palabra desnaturalización, ¿no?
Sí.
Porque hablabas de cercanía, de proximidad, de poder involucrar en un pensamiento crítico del pensamiento social, en nada más que nada menos en el Departamento de Ciencias Humanas. Pero para que el público pueda integrarse también más a esa idea, desde lo que implica tu gestión docente y, bueno, la participación de los estudiantes, pero ¿cómo opera el concepto de desnaturalización?
Bueno, y ahí centralmente lo que trabajamos, digamos, es intentar comprender, ¿no? ¿Por qué, de qué manera, cómo la vida social se vuelve como natural? ¿Cómo, o sea, ¿no? ¿Cómo vivimos nuestra vida cotidiana cada día llegando a sentir que eso fuera como natural, ¿no? Es una, realmente, si lo pensamos un poquito de más atrás, es como una locura. En realidad es una construcción. Nosotros estamos construyendo y es una construcción social, una construcción que se ha realizado a través de la historia y que nosotros, como decía, reproducimos y o transformamos, ¿no? Simultáneamente. Pero entonces, el hecho de pensar que las cosas son así, ¿no? Podríamos decir, es de construir ese pensamiento.
Que son porque son. Sí, ¿qué significa? Sí. ¿Y cómo y por qué no son?
Exacto. Y bueno, muchos otros conocimientos, eso como lo básico, así para empezar, ¿no? Pero hay muchos conocimientos que tienen que ver con el sentido común, que es una gran fuente de conocimiento, por un lado. Pero por otro lado, también tenemos que hacer algo que rompa eso, ¿no? Que nos permita darnos cuenta que lo que se entiende por sentido común, ¿no? Problematizarlo, verlo, comprender que no es, digamos, que es bien entre comillas, un sentido común que puede ser comprendido de múltiples otras formas. Entonces, en la medida en que nosotros construimos una mirada individual y social, que problematiza, que ve desde más ángulos, que ve que todo puede ser diferente en realidad y que es de esta manera porque es el resultado de unas determinadas condiciones históricas y sociales a las que nosotros contribuimos. A veces también luchamos en contra, pero también estamos contribuyendo. Claro. A esa construcción social, ¿no? Entonces, bueno, en la medida en que vemos cuál es nuestro papel también, ¿no? Como individuos, pero también a nivel de grupos, claro. A nivel de, ¿no? En nuestra familia, en nuestra propia vida, ¿no? Cómo nosotros nos relacionamos con los otros, por ejemplo, en nuestras clases, sin duda en nuestras clases, ¿no? Bueno, nosotros, entre muchos otros términos, algunos que trabajamos en este curso de pensamiento social tiene que ver con la caracterización de la sociedad y de la comunidad, ¿no? A veces es sorprendente cómo, por ejemplo, ¿no? En el primer año de la carrera, donde nosotros tenemos, digamos, un ingreso de estudiantes que es numeroso, y bueno, los estudiantes en primer año están, las estudiantes y los estudiantes están en un recinto enorme, ¿no? Pero que evidentemente desborda la capacidad que tiene nuestra facultad, a pesar de que es nueva y de que es muy linda y tiene todo eso. Bueno, entonces tenemos en definitiva una cantidad de gente que entra a primer año de facultad y que están todos juntitos. Y sin embargo, ese hecho, extrañamente para nuestra mirada, no crea comunidad. Como ese hecho, como por lo menos en lo que es el primer semestre, es como que no estarían dadas las condiciones para que se cree comunidad. Es interesante observar que los chiquilines, de repente, los estudiantes y las estudiantes se forman grupos porque los unen otras cosas, o porque vienen de un pueblo vecino, o porque él es amigo de mi primo, o sea, como que los vínculos de comunitarios, por así decir, los vínculos que tienen que ver, que tienen más cercanía con cada individuo que está ahí, tiene que ver con otras cosas que no son estar en el adentro, en el mismo recinto, en la misma clase de facultad. Eso, por ejemplo, me parece que es una observación que es interesante para docentes y estudiantes problematizarnos acerca de, bueno, cómo se genera la comunidad, ¿no? ¿Dónde hay comunidad? Y bueno, ¿y qué tendríamos que hacer si queremos construir de alguna manera una comunidad, una pertenencia, un relacionamiento que tiene más que ver con la cercanía, con lo básico también del ser humano, que es este intercambio cercano?
Exacto, porque aparte hay otro elemento, y está bueno sobre eso, que cuentes esa experiencia de los primeros años que tiene no solo la FIC, sino la universidad en muchos casos, sobre este tema de la masividad, como se da a llamar, o de la alta matrícula, donde hoy por hoy se encara de una manera en la cual tiene que encontrar elementos de participación. Y esto que tú mencionas es muy importante porque a veces público que no sea de verdad, que no se esté escuchando, que te está escuchando, quizá no lo tenga presente. La identificación para generar comunidad desde un espacio educativo con esa expectativa que traen los chicos y las chicas en cuanto a lo que significa, bueno, cómo se reúnen, en torno a qué comienzan a vincularse con el concepto de lo que es en este caso pensamiento social. Sí. Casi nada.
Sí, 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 sí.
Y ustedes
sí,
como
nosotros
docentes,
proponemos mucho trabajar en grupo, siempre, durante todos los cursos.
Lo van adaptando, o sea, una vez que ustedes ven esa expectativa a nivel de los grupos, con esos elementos que tú mencionabas que traen de sus particularidades, de sus vivencias, y sobre todo que es un primer año. ¿Cómo van llevando entonces? ¿Van adaptándolo de acuerdo a eso que ellos traen?
Propiciamos y pedimos que se reúnan, que trabajen en grupos, ¿no? Muchos trabajos son grupales, todo eso. Y después, bueno, es las formas en que ellos, esto mismo, reproducen o transforman lo que traen, ¿no? Pero en el primer semestre, por ejemplo, esta unidad curricular que se llama Pensamiento Social está en el primer semestre. O sea, recibimos estudiantes de todo el país, de recién saliditos de secundaria, en términos generales. Uh-huh. También hay personas de otras edades y de otras procedencias, de otros países. Siempre hay algunas personas de diferentes, que por distintas circunstancias llegan en ese momento, primer año de la FIC, claro. Lo cual siempre es muy enriquecedor, ¿no? Cuando aparecen personas con otras características. Pero bueno, a grandes rasgos son muchachos y chicas que han salido de secundaria recién, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya a los 17, 18 años, 19, ya tenemos una idea, una construcción de esto de, entre comillas, cómo son las cosas, ¿no? Entonces, esa idea de cómo son las cosas en realidad es una idea social que está construida. Entonces, ahí es que nosotros empezamos ahí a problematizar. En realidad es esto, o sea, ¿yo qué participación tengo en esto? Es la idea, a mí me relataron que las cosas son así, pero también pueden llegar a ser de otras formas. Bueno, y ahí estudiamos. Hay muchos autores que han estudiado y han trabajado esto anteriormente. Entonces, tratamos de deconstruir esas ideas preconcebidas que todos tenemos y que, bueno, que está bueno echar una nueva luz sobre eso, ¿no?
Un ejemplo en cuanto a lo que implica la acción y el reconocimiento comunitario son actividades y eventos que tienen que ver el carácter, digamos, de interacción social y también institucional. Por ejemplo, la fanfarria invernal. Uh-huh. Contanos sobre eso y sobre todo, bueno, este grupo donde nos estabas dando una característica general del mismo, grupo en su totalidad, ¿cómo se involucra con la fanfarria invernal y qué hace?
Bueno, ahí fue algo que ocurrió este año, que nos pareció fue una iniciativa de los docentes, de los docentes que estamos en este equipo, que fue, o sea, la inquietud era también, porque nosotros estamos analizando, deconstruyendo la mirada, todo esto, pero a la vez, bueno, ¿cómo miramos a lo que está alrededor, ¿no? ¿Cómo miramos en esta ciudad de Montevideo lo que está pasando, por ejemplo, ahora en el invierno y todo el año, que es, por ejemplo, las personas que viven en la calle, ¿no? Esta inquietud como que estaba ahí, digamos, que también está dentro del marco de la universidad y de sus propósitos de acercarse a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Eso es como también la Universidad de la República. Pero entonces nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos muchos estudiantes, muchas, y bueno, ¿de qué manera nos podemos acercar? Entonces surgió esta actividad que se hace desde hace 5 años, que en realidad la organizan varios colectivos de personas, que algunos de ellos son personas en situación de calles y otros son artistas y diferentes personas que están en torno al centro, un centro del Ministerio de Educación y Cultura que se llama Urbano, que da muchos talleres para personas en situación de calle y para el público en general. La mirada que ellos tienen es como muy amplia y tienen la intención de integrar, de que las personas en situación de calle estén integradas a la sociedad y al resto de la población, digamos. Que no sea, que no reciban del resto de la sociedad una indiferencia, que es lo que muchas veces nos provoca después de que naturalizamos también eso, ¿no? Naturalizamos que hay personas, por ejemplo, en el centro de Montevideo y en otros lugares también, viviendo en la calle. Ahí los chicos que vienen del interior, los estudiantes que vienen del interior y las estudiantes son muy, bueno, observan esto con mayor, con menos naturalidad, por decirlo, ¿no? Y después, bueno, entonces, ¿cómo hacemos por lo menos para ver que esas personas son seres humanos que tienen, bueno, eso es lo que hace Urbano, ¿no? Desarrollar la potencialidad artística de esas personas y, bueno, y por lo tanto desarrollar su poder de claro. alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ver eso? Para empezar, para observarlo, para analizarlo. Bueno, y ahí esa fanfarria invernal, que fue una actividad que se hizo con motivo del comienzo del invierno, que es la época más dura para las personas que están en situación de calle. Bueno, entonces se hizo una gran fiesta en la plaza del Entrevero, Plaza Fabini, y bueno, participaron distintos colectivos de artistas, se hizo de todo, se hizo la presentación de una obra, ellos hicieron todo un trabajo previo con respecto a qué es tener una casa, qué significa tener una casa, ¿no? Vivir en una casa. Lo hicieron con plástica, lo hicieron con muchas formas, pero y bueno, y esto de llevar la casa con uno, o llevar la casa al hombro, o bueno, hubo toda una obra de teatro que presentaba eso, y bueno, y nosotros fuimos con los estudiantes, y ellos participaron de esa actividad, se sensibilizaron, diríamos, de distintas maneras, sobre la situación de estas personas. Esperamos, también lo vimos en algunos trabajos que ellos hicieron, que también contribuir a mirarlos con una mirada crítica, ¿no? En cuanto a qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Y más allá de, no es en el sentido concreto de realizar críticas con respecto a lo que hace o dejan de hacer las políticas públicas o los ministerios al respecto, sino que es un poco más profundo, ¿no? ¿Qué hacemos todos o de qué manera todas y todos vemos lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Y de qué manera también esas personas están para decirnos algo en el sentido amplio, ¿no? Si ¿qué nos permitís? Están diciendo la sí. gente que vive en la calle, ¿no? ¿Qué nos está diciendo? Porque ahí también está todo esto de las políticas públicas y de que de una determinada manera pueden recibir apoyo. Pero claro. bueno, está cubriendo realmente, o sea, los estamos viendo como personas, ¿no? Y bueno, y después todo el tema de los derechos humanos y que tener una casa claro. está dentro de las de lo que serían los derechos básicos de cualquier persona, ¿no?
Claro. Yo te escucho, digo, y un poco también me pongo en el lugar de aquella persona que no está inserto en un aspecto, vamos a decir, académico, curricular, o aquellos incluso colegas, docentes tuyos, que trabajan otras áreas del conocimiento, ¿verdad? Y donde no necesariamente tienen el contacto con la sociedad de forma directa o de la forma de aproximación que ustedes tienen. Entonces, yo creo, encuentro que hay dos elementos que son muy interesantes. A ver si por lo menos va por ahí también parte de algún aspecto que pueda ayudar a lo pedagógico y a lo didáctico. Por ejemplo, uno tiene que ver la mayoría de lo que implican tus grupos, la conformación de sectores juveniles, es decir, sectores muy jóvenes y muy jóvenes. Estamos hablando de el tránsito, la transición de la educación media, terciaria, de secundaria, universitaria, lo que implica el primer conocimiento y contacto con el concepto universidad, con el concepto unidad curricular, temáticas, contenidos, autores, más allá de que ellos pudieran tener contacto, pero autores ya trabajados en forma crítica, es decir, su análisis, reflexión, etc. Eso por un lado, que está interesante, es decir, los jóvenes en contacto con esa sociedad y con la universidad. Y por otro lado, el aspecto curricular, que de alguna manera, en este caso, los docentes son los que tienen que orientar, no sé si la palabra es liderar, pero de alguna manera sí, decir, bueno, pero al mismo tiempo de que hay que tomar contacto con la sociedad, con el otro, o con el otro, con el concepto del otro, también supongo el hecho de decir, bueno, pero esto es universidad también, y por ahí es donde vos también vas a tener que ir encontrando algunas fuentes del conocimiento. Yo no sé si derivarte en una pregunta, pero por eso estos dos elementos que te señalaba a la hora de ver cómo conducir esos procesos. Porque en algún momento tenés que darle, vamos a decir, una integralidad, una concepción donde la persona pueda vincular los dos elementos, ¿no? Ella pueda encontrar esa dialéctica entre universidad y realidad social, ¿no?
Sí. Sí, quizás la primera cosa sería que no están separadas, ¿no? Claro. Recordar que esos dos aspectos, o sea, hacer mi carrera, entre comillas, ¿no? Claro. Hacer mi carrera también responde a determinadas expectativas.
Desnaturalizar eso también, ¿no?
Claro, claro. Responde a lo que la sociedad quiere, necesita, en todo, entre comillas, de mí. Entonces, bueno, eso también se puede construir, deconstruir, ¿no? Entonces, eso como algo, y las personas que están viviendo a nuestro alrededor, ¿no? Y ahora estoy pensando fuera de nuestro hogar, ¿no? Pensando en esto de las personas en situación de calle, son parte de nuestra realidad y de lo que está pasando hoy, ¿no? Que podemos dejar de hacer de cuenta que, no sé, que están afuera de la sociedad, pero son parte de la sociedad y todas y todos somos responsables de que eso está pasando. No como algo externo, sino como algo cercano que está pasando a nuestro alrededor. Y nos está diciendo algo, insisto con eso, porque nos está dando como señales de cosas que podemos hacer, y nos está indicando, no sé, diferentes posibilidades que tenemos de hacer cosas al respecto, ¿no? Por ejemplo, hay personas que trabajan en colectivos, en la Facultad de Ciencias Sociales se reúne un colectivo que se llama Ni Todo Está Perdido, que trabaja justamente en esta integración entre personas que están en situación de calle y también artistas, ¿no? Toda esta parte del arte es bien importante. Bueno, y nosotros desde los estudiantes lo que vamos tratando de hacer es como eso, comprender ahora de qué manera se orienta para el estudiante, la estudiante. Ahí, bueno, tenemos la forma como está estructurada la carrera. Entonces ahí se deja bastante a la iniciativa individual, por ejemplo. Que nosotros también tratamos de deconstruir, o sea, ¿qué es ser un individuo? Es una construcción social, ¿no? Claro. ¿Cómo se vive la individualidad y la colectividad? ¿No? ¿Cómo, cuánto uno se siente perteneciente a una comunidad o no? Se construye culturalmente. Entonces hay culturas que se sienten pertenecientes a una comunidad, por ejemplo. Entonces, en una cultura donde todos los integrantes están y todas están perteneciendo a una comunidad, por ejemplo, qué sé yo, eso incide en todos los aspectos de la vida, ¿no? La muerte no es tan relevante porque yo seguiré viviendo a través de mi comunidad, claro, ¿no? Si concibo eso. Por ejemplo, ¿no? O sea, la mortalidad de una persona, si yo sé que mi comunidad voy a seguir viviendo a través de ella, ¿no? Hay culturas que piensan así. Bueno, entonces, ¿cómo se construye todas las ideas, ¿no? La claro. cultura está construyendo todas nuestras ideas.
¿Qué respuesta ves por parte de los chicos?
Entonces, ahí está. Los chiquilines, ¿cómo hacer con los estudiantes y con las estudiantes? Está esta idea de individuo construido socialmente y ellos se conciben como individuos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacer para hacernos más conscientes de cómo se construye la comunidad?
Claro.
Y la comunidad se construye mirando a los que están en la misma situación y mirando a los que están en otra y los que son más vulnerables dentro de una sociedad, ¿no? Y bueno, toda esa mirada es lo que estamos tratando de incorporar. Después, ellos digamos, construyen su propio recorrido en la carrera y después nos vamos encontrando, pero está todo como organizado, bueno, en torno a temáticas o en torno a unidades curriculares, que ellos, van haciendo su propio recorrido y también, bueno, después está la unidad de apoyo a la enseñanza y otras posibilidades que ellos indagan para orientar su carrera, ¿no? Y bueno, los que estamos en varias unidades curriculares, como que vamos en distintas unidades curriculares aportando diferentes cosas para que se afirme, se busque, ¿no?, esta mirada crítica combinada también con el desarrollo de cada uno y con adquirir los conocimientos, que es lo que estamos buscando también aquí.
Otro concepto clave que creo que manejás y lo definías es el de sensibilización. Es decir, bien decís, luego van a tomar un rumbo en cuanto a sus estudios, en este caso académicos o de oficio, por decirlo en términos más de acceso, vamos a decir así, a lo que implica sus áreas de trabajo, etcétera, ¿no? Pero el pensamiento y la sensibilización son elementos por el cual el individuo y la persona va a tener que tener el contacto en el resto de su vida, no solamente en lo que puede ser su actividad profesional, por ejemplo. ¿Esto lo manejas también en Teatro del Oprimido? Es decir, ¿lo vas llevando también a las áreas donde la dramatización, el encuentro del arte escénico con la vida social, que es un tema, obviamente, que vos trabajás, ¿lo trabajás también con ellos o con otros grupos? ¿Cómo
sí,
lo participas?
Bueno, ahí
de eso?
Lo que pasa es que el Teatro del Oprimido es otra unidad curricular que tenemos en el área de comunicación educativa y comunitaria, y ahí directamente trabajamos eso. O sea, ahí trabajamos ya partimos de la primera persona de cada una y cada uno de los que están ahí, y convertimos lo que nos pasa, por así decir, o convertimos lo que sentimos como opresiones, limitaciones sociales, lo que no me permite desarrollarme plenamente, lo convertimos en obras de teatro. Entonces, con un proceso, un trabajo sobre el cuerpo, una desnaturalización también de los sentidos, observando de otras maneras, escuchando, relacionándonos de otras formas, bailando, tocándonos, etcétera, o sea, con otros movimientos corporales también en lo físico, ¿no?
Lo cual
pero
implica
con
la originalidad.
Proceso, sí,
claro. La originalidad en cada presentación, en cada concepto de presentación escénico.
Sí, sí. Uh-huh. Ahí cada grupo, se forman grupos que generalmente tiene todo un proceso.
Claro.
Todo el tema del Teatro del Oprimido me encantaría profundizar en algún momento si queremos.
Sin duda,
pero esto,
en
síntesis, se desarrolla un proceso en el cual los participantes a partir de lo que consideran sus propias opresiones, lo que van sintiendo, porque es un proceso de sentir, pensar muy complicado, pensar lo que siento, sentir lo que pienso, etcétera.
Hay otra dinámica, hay que elaborar otra dinámica.
Y van elaborando ahí, proponiendo obras de teatro, terminamos el semestre con unas pequeñas piezas que son planteadas para problematizar, son piezas que tienen que ver con opresiones en la familia, en el aula, en el trabajo, y otra experiencia que realizamos también es que esas obras, algunas de ellas, se presentan en primer año. Este año lo hicimos también. O sea, hay como un intercambio de estudiantes con estudiantes, ¿no?
Claro.
Presentar, en este caso que presentamos presentaron los estudiantes una obra que era como con la situación de discriminación de género que viven, en este caso era una chica, y bueno, era la presentación de la vida cotidiana de esa chica, y bueno, y dio para dialogar acerca de cómo son cómo es nuestra vida cotidiana y cómo lo social está interviniendo en ella, y lo mismo, cuánto podemos transformar, etcétera. Un diálogo muy lindo, tuvo lugar también hace unos días en primer año también, ese grupo tan numeroso que hay en pensamiento social en primer año.
Bueno, Elvesia, muchísimas gracias por este diálogo contigo.
Bueno, un placer.
Y también desnaturalizar justamente pensamiento social del departamento.
Sí.
Desnaturalizarlo a través de la radio.
Sí, un placer, la verdad que sí, me gusta mucho este medio, además, así que bueno, un gusto haber estado con ustedes aquí esta tarde.
Muy bien, y que sea hasta otro próximo encuentro, y amigas y amigos, por supuesto, seguiremos conversando con integrantes del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales. En este caso nos visitó Elvesia Pérez, docente del MIMO. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Conversatorios. Un repaso por los cursos y actividades destacadas del 2019 del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Información y Comunicación.